Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas noches a todos. Estamos en una nueva emisión de Arte Express, la revista informativa de arte que puedes escuchar los sábados y los domingos a partir de las 9:30 de la noche, acá por las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Yo soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción mi colega Patricia Martínez. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Exprésate con arte. De los hechos que marcaron la cultura en esta semana, te cuento ahora en efemérides. El 25 de febrero del año 1812 se publica el semanario liberal y satírico fundado y dirigido por José de Arasosa, quien firma todos los artículos con el seudónimo de El Patán. No tenía un día fijo de la semana para ver la luz, solo aparecieron 10 números. En el año 1878 publica José Martí el ensayo Poesía Latinoamericana, y en el año 1912 nace René Portocarrero, una de las figuras cimeras de las artes plásticas de Cuba. Su universo pictórico comprende la creación de pinturas, ilustraciones para libros y revistas, diseños gráficos y murales. Seguimos con más en Arte Express. En las breves noticiosas de hoy, te cuento de la cantante cubana Danay Suárez, que actuará por primera vez en un festival de música en Cuba el próximo mes de marzo. Te hablo del evento Havana World Music, en el que participarán artistas cubanos y foráneos. Danay ganó en el 2017 uno de los premios más importantes en el festival Viña del Mar. Nacida en el año 1985 en el municipio de Cerro de La Habana, Danay Suárez publicó su primer disco Polvo de la Humedad en el año 2011 con canciones como Yo Aprendí y Esta Guerra Tan Violenta, que abordaban los problemas de la sociedad cubana desde una visión muy espiritual. Yo Aprendí fue versionada el pasado año por la cantante de reggaetón Karol G, quien incluyó el tema de la cubana en su nuevo disco Ocean. La cantante Danay Suárez comenzó a conocerse en el mundo del hip hop, pero ha señalado que su música no debe encasillarse en ninguna etiqueta preestablecida. Durante su carrera ha publicado igualmente los discos Habana Cultura Session y Palabras Manuales, producidos por el pianista y compositor Roberto Fonseca. Este álbum alcanzó varias nominaciones a los Grammys Latinos en el año 2017 y contó con la participación del rapero LB, ex integrante de Los Aldeanos, y el cantante de reggae Stephen Marley, hijo de Bob Marley.
Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiera perderse. Nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias.
Y la elegancia
solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma.
Para los que están por Miami, los invito a la exposición How to Get Over a Broken Heart del artista Carlos Rancaño en las Salas Peñas Gallery del Centro de las Artes y la Cultura Hispánica. El nombre de la expo en español sería algo así: ¿Cómo sobrevivir a un corazón roto? E incluye una serie de pinturas que contiene obras en las que el artista juega con los temas de los cuentos para niños y con íconos de la cultura contemporánea, y una selección de piezas en las que el erotismo es el protagonista. Carlos Rancaño pertenece a la primera generación que ha nacido y se ha formado en Estados Unidos. La colección va a estar abierta al público hasta el 1 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Seguimos con más en Arte Express. lo cubano, el álbum debut del grupo Orishas impulsó rápidamente la carrera de la agrupación y la colocó en planos estelares de la música internacional. Con una sonoridad marcada por ritmos cubanos y el rap, este disco dio a conocer en Cuba el éxito mundial que estaba obteniendo Orishas luego de su fundación en Francia y al mismo tiempo fue parte insoslayable de la música que se consumía en toda la isla hace ya 20 años. El álbum precisamente cumple este año 2 décadas y sus canciones se siguen escuchando en el país y son reconocidas por el público como verdaderas obras maestras del hip hop cubano.
En el micro, escucha como dice Michael Nico, la música cubana vale mucho chico, mi funk estilo mira viene de La Habana.
Son solo 2 ejemplos de la repercusión obtenida por este grupo luego de publicar su primer disco que le abrió la senda del éxito a Yotuel Romero, Roldán G. Rivero e Irán R. Medina, el ruso, los componentes originales de la agrupación. A lo cubano fue grabado por los músicos luego de emigrar a finales de los 90 hacia París, donde sus comienzos pudieron sobrevivir en difíciles condiciones. El álbum lo lanzaron en España y luego siguieron su carrera con la publicación de las producciones Emigrante, El Kilo, Antibiótico y Cosita Buena, hasta que decidieron separarse y sus integrantes realizaron diversos proyectos en solitario.
Sabor a melao de caña, ay dime si te
representando a los orillas de mi Cuba, Monforio, Barrio, Lofin, hasta la sepultura.
Yo pienso en crecerse, Vicky, por tu sencillo.
Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona, pa' La Habana yo me voy. Chango.
Hey, bro, el Egua, Chango, Batalaye, Maya, Ochun, Mafere, Fun, Oruli, que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo esto represento.
Cuba, orillas son de grande.
Que están en sintonía, están escuchando Arte Express. Yo soy Exil Arjona y te invito a acompañarme en este recorrido de los sábados y los domingos a partir de las 9:30 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Entérate en Arte Express. Te cuento que la curadora cubano-americana Coco Fusco dirigió el viernes una carta abierta a los artistas cubanos ante la proximidad del juicio del régimen contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el creador que ha sido arrestado más de 20 veces en los últimos 2 años por sus performances de carácter político. En su carta, la cubano-americana recuerda el caso del artista visual Juan C. González, que fue hostigado en los años 80 por sus performances callejeros y su actitud contestataria y que en su última visita a Cuba fue amenazado por la seguridad del Estado. Finalmente, Fusco invitó a los artistas cubanos a reflexionar y decidir si les conviene que encarcelen a uno de sus colegas. Si les parece que no les conviene, entonces tal vez puedan levantar la voz y denunciar lo que pasa con Luis Manuel Otero Alcántara. Y si no lo hacen, por lo menos reconozcan las implicaciones y las repercusiones de su silencio. Terminó. También te digo que el proyecto Puente a la Vista está lanzando nuevamente el premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020, que se regirá por varias bases y se van a otorgar 2 premios, uno de 1,000 y uno de $500 respectivamente. El plazo de admisión cierra el 1 de agosto de este año y los resultados serán anunciados a finales de año. Más información puedes buscarla en puentealavista.org. Y una noticia que ha sacudido el mundo de la música en Cuba. Alain Medina Naranjo, conocido como DJ Dark, murió el domingo 25 de febrero con solo 37 años en La Habana debido a un infarto, confirmaron a ADN Cuba, amigos cercanos al artista, cuyos restos fueron cremados. Este DJ y productor de música electrónica fue reconocido como un pionero en Cuba del drum and bass, un estilo que primó en su repertorio, y participó en los más importantes eventos dedicados a la música electrónica en Cuba, como el Festival de la Rotilla. Su muerte ha conmocionado a los DJs y productores cubanos y en general a artistas de variados ámbitos. Su compañero de doble filo, el rapero y DJ, le dedicó un sentido homenaje en su perfil de Facebook.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte.
Seguimos en Arte Express. Puedes escribirnos al correo arteexpressmarti@gmail.com.
No pretendo ser tan popular como lo fue Dante, como lo fue RD. Yo crecí con esta sonoridad, escuchando lo cubano. Luego lo de afuera, mi hermano. Yo crecí con esta sonoridad, escuchando lo cubano. Luego lo de afuera, mi hermano. Yo sigo por mi senda defendiendo mi changüí, aceptando lo que soy para que nunca se diga que no cuido lo nuestro, que es un modelo prestado.
Y ya le estoy dando la bienvenida a Arte Express al talentoso contrabajista guantanamero Yelsi Heredia, radicado en España y con una amplia y exquisita trayectoria musical. Muy buenas noches y bienvenido a Arte Express.
Bien agradecido por tan sincera presentación. En chido estar con ustedes.
Eres de formación clásica y llegaste a España y te sumergiste en el mundo del flamenco. Y después has estado en este camino de rescatar el changüí, el nengó, de géneros musicales guantanameros y llevarlos a lo contemporáneo. ¿Cómo ha sido este camino?
Así mismo es, mira, siguiendo el hilo conductor de tu palabra, ese camino yo diría que después de tanto andar, decido el camino de regreso a casa, ¿no? Porque he tenido la venia de acompañar a grandes nombres del arte dominante aquí en España, que es el flamenco, ¿no? Y primeramente ya el flamenco me llega directamente por mi colaboración durante 13 años con Diego El Cigala, que formé parte de su banda con aquel boom conocido de Lágrimas Negras, que quiero precisar que yo no grabé ese disco, pero sí empecé a defender con él lo que es toda la gira internacional, que no fue con él, fue con el maestro Chucho Valdés. En México que empezamos esta gira internacional junto a otro grande nombre de nuestra música, como lo de Changuito, que todavía está en vida, Tata Williams, que sí ya no estaba entre nosotros, y durante 13 años estuvo ahí a su vera, siempre retroalimentándonos, ¿no? En lo que es en la parte de mi parcela, que es la parte de Cuba, y de Cigala, la parte de flamenco. Y con Bebo, me llamó paralelo con su proyecto de Big Bang All Star, que hizo 5 conciertos aquí en España para poner el antecedente o el precedente, como se suele decir, de todo lo que hizo Bebo, porque lamentablemente a Bebo se le puso nombre, apellido y carrera a raíz de la colaboración de con Lágrimas Negras, con todo lo que había hecho, ¿no? Porque tú sabes que se practica la munición.
Sí, claro, claro. Y el camino del changüí, ¿cómo tú rescatas el changüí? Porque tú lo estás llevando a que la gente lo baile en cualquier lugar, lo mismo en Miami, en España, en Europa. ¿Cómo tú puedes llevar este ritmo que es tan, si podemos decir, tan autóctono de un lugar de Cuba, y cómo tú lo has podido llevar al mundo?
Así mismo es, mira, yo siempre he estado con ese mensaje desde mi primer disco, no tan con esa vehemencia como ahora, porque claro, sabía que no era el momento, pero desde mi primer disco, terminé el disco con un changú que se llama Orgullo Guantanamero, ahí llega como siempre, siempre, porque yo siempre he sabido leer entre líneas, pues siempre he sido el músico guantanamero que está tocando flamenco, o más bien cubano, ¿no? Sí. El músico cubano que está tocando jazz. Y yo digo, concho, estoy leyendo entre líneas, siempre te ponen el apellido, esa coletilla, ¿no? Y decía, no, ahora va a ser el músico cubano que por derecho está defendiendo los nuestros. Entonces, te voy a citar un texto del tema Lo Nuestro, y yo digo, yo sigo por mi senda defendiendo mi changüí, aceptando lo que soy, para que nunca se diga que no cuido lo nuestro y presumo de lo prestado, ¿no? A colación, ¿no? Que
claro.
Y ahora no, que voy a ir yo de flamenco, que voy a ir de jazzista, no. Y por eso es que ya yo estoy defendiendo lo nuestro. Y también, ojo, muchas veces se distorsiona y se piensa, no, y él sí era pro Guantánamo, sí, pero yo lo que estoy, intentando integrar Guantánamo primeramente con el resto de la isla y a merced de eso que luego empujemos todo y se vierta un poquito más de luz en Guantánamo, que nunca ha sido así, Sila, tú sabes, ¿no?
Sí, claro, el oriente, claro.
Efectivamente, uh-huh. Nuestro oportunismo, o sea, yo como músico sí, es que es la parte que atesoro, ¿no? Es la parte que atesoro porque yo siempre fui chancletero, hablando mal y rápido. Yo estaba en los Vendé, al lado de la ejecución tapotica, solo el 17 de diciembre. Yo discutí a mi abuela para que me llevara a los carnavales de Santiago, que eran 4 días antes de La Habana, y seguía yo la fiesta en Guantánamo. Y para seguir el lleve y trae de las preguntas, cuando llega mi madre a España, que mi madre me estuvo visitando hace 5 años, me dice, ella me ve mi mundo de colaboración, claro, eran todos los artistas flamencos. Y mi madre, sí, tú sabes, ella tomó mi pieza, me dice, y el Cito, no has pensado hacer un proyecto cubano, no hace falta que sea cantado. Ella como preocupada, diciendo, si mi hijo estaba cantando, tocando la percusión, así no lo conozco.
Sí, y creía que tú habías perdido las raíces.
Claro.
Eso fue lo que le pasó a ella.
Uh-huh. No, y ojo, lo que pasa es que no era yo el que era, yo estaba como miembro de un proyecto.
Claro.
Yo como músico.
No eras tú solo.
Uh-huh. Claro, y claro, pero para que tú veas, paradójicamente, aquí y en muchos sitios, la gente han sido vitrinas, ¿no? Porque, concho, Diego El Cigala tiene nombre y apellido en cualquier parte del mundo. Y fíjate que yo me entrego al 100%, siempre me he entregado en su proyecto, pero él como artista necesita solamente un 30% de mis capacidades, ¿no?
Claro.
Y ahora es cuando está él 100%. Eso es lo que va a disfrutar Miami este 7 de marzo.
Eso te iba a preguntar.
Claro, y a partir ya de ¿por qué ya ahora mi sentimiento de pertenencia a mi terruño? Cuando mi madre me sacude y otro escenario que tuve con un señor mayor, Mejía, que dijo, Yelsi, aplaudo tu colaboración en el mundo de flamenco, pero no te olvides de tu son. Y de hecho yo le puse, que está en el disco Camino a Maití, es el fonograma anterior a Lo Nuestro, sí. Y ya eso como ya diciendo, voy. Camino a Maití, tú sabes lo que significa, a ti no lo tengo que explicar, voy. Yelsi, voy. Camino a Maití, que es precedente ya de Lo Nuestro, y fui tanteando y dije, bueno, ahí fui más suave, ¿no?
Sí, este Entonces, último disco, Yelsi,
Lo Nuestro, sí.
Sí, que estuvo nominado en la 20ª edición de los Latin Grammy en la categoría de mejor álbum tropical tradicional. Así que cuenta a los oyentes cómo es esto, cómo llegar a ser nominado a un Latin Grammy.
Ay, tira, hacía falta, porque ahora los oyentes, claro, quizá un 80% no me conoce, ¿no? Porque lo que sabemos, ¿no?
Sí, yo sé.
Pero, y diría, concho, este muchacho salió de la nada, no lo conocía, ¿no? Este trabajo viene de antes, yo pienso que es un reconocimiento a la constancia, ¿no? Oye, porque ya las piernas están aflojándose ya. Y de concho, sigo ahí, no veo ningún apoyo. Yo seguí ahí, no veo apoyo y grabé ese disco que tenía mucha fe en él. Por primera vez me traje al mayor regimero del municipio de Yapira, en Guantánamo, que nunca había entrado en un estudio de grabación, eso ahora me envío, Celso El Guajiro. Sabe que estoy rescatando al mayor cultor de parte de nuestra identidad como cubano, ¿sabes? Y hice un trabajo de investigación, claro, porque Ojo, yo no quiero, como digo, en la letra, no pretendo ser tan popular como lo fue Rebé ni Dandén. O sea, yo lo que simplemente soy, soy sincero a lo que necesito materializar y que se escuche mi discurso, ¿no? Mi discurso, entonces, simplemente es lo que estoy manifestando, la diversidad, eso no, entre de nuestra cultura como cubanos. Es la diversidad, no estoy separando, porque nosotros mismos, como cubanos, empobrecemos nuestra identidad, siempre hablando de los mismos y defendiendo los mismos, ya sea, bueno, ahora estamos hablando meramente de la música, que no me pregunte nada, nada más que no sé más. No, ahora no me tire para la pintura ni nada.
Claro.
Pero hablando de la música, y pienso que hay mucho paralelismo.
Sí, yo escuchándote hablar con tanta vehemencia de lo que tú haces, de la música, del changüí, del rescate, de todos estos ritmos cubanos, pero fundamentalmente de este ritmo guantanamero, yo te voy a preguntar, y esta es mi última pregunta, ¿estás satisfecho con lo que has logrado?
Bueno, para ser sincero, pienso que, aparte de esa actitud, me dice un amigo, voy a tomar una palabra expresada, me dice, tienes el 5% de lo que tú mereces, ¿sabes? Porque esta es la primera vez que voy a estar, he estado anteriormente con Diego Chigala, con el maestro Chucho Valdés, defendiendo el jazz batá, pero esta vez voy a hacer como yo quiero llegar. Sigo ahí, pero cuesta mucho, yo desearía casi estar a tiempo completo, poder defender mi trabajo. Y entonces siempre tengo que estar con nombre, de prestado, ¿no? De prestado con Sigo Concho, contentísimo con las colaboraciones que me van, son capas que voy adhiriendo a mí, que son de sabiduría, ¿no? Y van cumpliendo eso, lo traslado a mi música y concluyen de una forma orgánica sin diluir mi centro, ¿no? Que es este ambiente. Pero ya hablando de Yelchi, de verdad que yo siempre por eso accedo a esta entrevista tuya, que son tentáculos para que pueda llegar a mayor público. Siempre, yo digo, de una forma sincera, pido para que se me dé, ¿no? Y yo pediría, el futuro siempre es incierto, pero a día de hoy te diría, no sé, más apoyo, ¿no? Para poder llegar al mayor público, a los mayores escenarios, con mi discurso, que es mayoritariamente el champú. Y el discurso, espérate, no sea, para precisar, el discurso que es cubano, ¿sabes? El cubano que escribió yo, porque Guantánamo también es cubano, ¿es o no?
Así mismo. Yelsi, yo sé que tú vas a tener súper éxitos en tu vida porque eres una persona muy consagrada que sabe claramente lo que quiere. Y bueno, te voy a estar esperando acá por Miami para echar un pasillito con el changüí. Así que gracias por haber estado en Arte Express.
A usted siempre.
Muchísimas gracias, Yelsi. Nos estamos viendo acá en Miami.
Que así sea.
Gracias por todo. Y con este tema de este buen disco, nos estamos despidiendo en esta noche en Arte Express. Recuerda que nos puedes escuchar sábados y domingos a partir de las 9:30 de la noche. Yo soy Exil Darjona. En la producción estuvo Patricia Martínez. Tengan un excelente fin de semana.
Pa' gozar, prepara mi mambo maestro, que yo vine a guarachar, oye. En Ciego y en Camagüey, en Tuna.
nací en Santa Clara, un guajiro que se avanza, con valor pero sin ruego, soy un cubano en matanza, santo espíritu y cien fuego, soy como el agua del río, por la música cubana, cubano soy de La Habana, la isla y Pinar del Río, y cuando llego al Guateque, con la luz de mi sonrisa, y cuando llego al Guateque, con la luz de mi sonrisa, soy cubano en Mayabeque, soy cubano en Artemisa, gozando.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.